siguiente conferencia va a estar a cargo de nuestra ciencia Blanca Isla Vázquez, con la presentación Laboratorio y Nodo de Spyware Laboratorio Lab México. Blanca Isla Vázquez viene de Infotec y mi padre está.
Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ya me presentaron, mi nombre es Blanca Vázquez. Pertenezco al grupo de investigación del Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, liderado por el doctor Hugo Estrada, que es el responsable técnico de este proyecto. Perdón. En esta plática les quiero platicar en qué consiste el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro y en qué consiste el Nodo Fireware Lab México. Pero para poder iniciar esta presentación, para que todos estemos contextualizados, quiero platicarles un... Bueno, continuo. Les quiero platicar en consiste Fireware, que es que nosotros estamos trayendo. Bueno, seguimos. ¿Qué es Fireware? Fireware surge de la iniciativa de la Comisión Europea, crea un programa en el 2009 denominado el Future Internet Public-Private Partnership, que es un consorcio que está formado por instituciones públicas e instituciones privadas, con el objetivo de ser el líder a nivel mundial en tecnologías de información. Más aún, tienen el objetivo de cubrir en un tema específico, Internet del Futuro. Este consorcio va a definir cuál es la agenda del Internet del Futuro al 2020, cuáles son las iniciativas y los proyectos a desarrollar. Este programa, como les mencionaba, va a estar formado por instituciones públicas, instituciones privadas, centros de investigación, emprendedores, gobiernos, y que va a tener tres ejes rectores. El primer eje rector es promover que los centros de investigación desarrollen diferentes aplicaciones y servicios para resolver problemas reales, para que estos se pasen directamente a la industria para su desarrollo. El segundo objetivo de este programa es promover la experimentación y la validación en escenarios reales. Cuando este programa surge en el 2009, la Comisión Europea van a definir un conjunto de problemas relevantes que le está afectando a la sociedad. Entonces, definen esos problemas y dicen cómo se puede resolver con tecnologías de información. Entonces, van a crear este programa para todos aquellos problemas, manufactura, logística, salud, transporte, entre otros, poder resolverlo con una plataforma. Esta plataforma, que es el tercer eje rector de este programa, ellos dicen, tenemos que desarrollar una plataforma abierta y estandarizada para el desarrollo de aplicaciones y servicios inteligentes. A esta plataforma le van a denominar Fireware. ¿Y Fireware en qué áreas las vamos a ocupar? Se van a ocupar en áreas de energía, manufactura, agricultura, logística, entre otros. Un ejemplo. En la ciudad de Santander están desplegados más de 4.500 sensores, más de 150 sensores móviles colocados en ambulancias, patrullas, medios de transporte que están monitoreando condiciones ambientales. ¿Qué es lo que realizan en la ciudad de Santander? Al tener monitoreada toda la ciudad, colocar cámaras, ellos pueden procesar en tiempo real las imágenes, de tal manera que desarrollaron una aplicación que cuando en una calle, en una vialidad, ven un conjunto de personas, es decir, si nosotros ahorita saliéramos todos aquí afuera del hotel y si las cámaras nos estuvieran captando en las imágenes, procesan la señal, entonces mandan información a los sitios de taxis. Es decir, ahí pueden requerir servicios, van a requerir tus servicios. ¿Qué es lo que están intentando? Ver qué innovaciones, qué aplicaciones y servicios se pueden desarrollar y poder resolver problemas de diferente índole. Otro ejemplo que les quiero mencionar que están usando con esta plataforma y que está quiero relacionar un poco con el con lo que mencionaba la doctora, que tenemos una gran brecha totalmente con respecto a países de primer mundo, de la Unión Europea, con lo que tenemos en México. Existen una serie de investigaciones donde, como ustedes saben, nos estamos acercando a ser una población de viejos, es decir, estamos llegando que los niños están disminuyendo y estamos aumentando la población que pues estamos creciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están volteando las cuestiones médicas y decir cómo hacer la vida un poco más fácil y cómo poder atender en casos de situaciones de riesgo. De tal manera que están utilizando diferentes dispositivos, wearables, están utilizando que, por ejemplo, chalecos que puedan medir el ritmo cardíaco, la presión, diferentes factores. Y cuando una persona de la tercera edad tiene algún riesgo, por ejemplo, está sufriendo alguna convulsión, está sufriendo una baja de cuestiones de... Perdón, no sé por qué está avanzando. Alguna baja de glucosa, de tal manera que desarrollan aplicaciones que lo montan en esta plataforma Fiber y le avisa al médico, oye, tu paciente está sufriendo una crisis y estos son los datos médicos, entonces el médico puede decir dos cosas, ve la aplicación inmediatamente, manda una ambulancia o puede decir, mira, no pasa nada, necesitas tomar esto, esto y esto. Entonces son cuestiones que están planteando poder subir, no poder subir, suben a la plataforma de Fiber para poder desarrollar aplicaciones y servicios a la medida y sobre todo satisfacer necesidades reales. ¿Cómo hacen esto? Lo van a desarrollar a partir de un conjunto de componentes denominados Generic Enables. Para hacer una pequeña analogía, si nosotros traemos a la mente las piezas de Lego, con lo que los niños juegan y van armando piezas, que la figurita y que el pececito y cosas así, estos componentes van a tener esta misma analogía. Son componentes software, son librerías estandarizadas que nos van a permitir desarrollar aplicaciones y servicios de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos desarrollar aplicaciones tan sencillas que no tengan cuestiones de seguridad o tan complejas. La pregunta es, ¿quiénes están desarrollando estos Generic Enable, estos componentes de software? Como les decía, el consorcio que formó la Comunidad Europea, que está formado por instituciones públicas y privadas, está formado por la Universidad Politécnica de Madrid, por Telefónica I+D de Madrid también, está formado por Ericsson, Creanet en Trento, Italia, está formado por diferentes institutos, centros de investigación que están desarrollando estos componentes. ¿Qué es el ecosistema de Fiber? El ecosistema de Fiber va más allá de un simple conjunto de librerías para desarrollar aplicaciones y servicios, que es lo fuerte. Pero también, como les decía, cada uno de los nodos Fiber, que en la siguiente lámina les voy a presentar dónde están esos nodos, están publicando datos en tiempo real, provenientes de sensores, provenientes de sus fuentes oficiales, a través de Open Data, entre otros. Un ejemplo. Está el nodo Fiber Lab Santander y el nodo Fiber Lab Sevilla. El nodo Fiber Lab Santander está publicando datos de luminosidad, de tráfico, de ruido, de contaminación, mientras que el de Sevilla está compartiendo información del consumo de agua, de las vialidades. ¿Qué consiste? ¿Qué quiere decir esto que ellos compartan su información? Quiere decir que si nosotros quisiéramos desarrollar una aplicación o un servicio, pero nosotros no contamos con estos sensores, es decir, queremos medir cuál es el nivel de aire, de presión que hay en esta habitación, pero yo no cuento con los sensores, me subo al ecosistema de Fiber y yo puedo hacer uso de estos datos para poder desarrollar esa aplicación y ese servicio. Así también, si nosotros tuviéramos sensores y los instaláramos en este salón, nosotros también podemos publicar esos datos. Ojo con eso. Y eso es algo muy importante que los quiero comentar. Que nosotros estemos montados en la plataforma de Fiber no quiere decir que siempre tengo que compartir mi información. Nosotros podemos tener datos en la nube del ecosistema de Fiber, pero podemos crear una instancia local, de tal manera que únicamente yo o mi institución puedo ver esa información y usar las bondades, es decir, todos esos componentes que nos está proporcionando la plataforma. Cuando surge este programa del Future Internet en el 2009, una de las primeras fases que van a realizar es la creación de un proyecto denominado Infinity. Este proyecto Infinity va a tener como objetivo hacer un inventario de las infraestructuras físicas de los centros de investigación, de tal manera que va en cada centro de investigación indicando, ¿tú qué me puedes ofrecer? Almacenamiento, cuestiones de nube, procesamiento, de tal manera que todos los centros de investigación se van a unir y nosotros podemos ver de manera muy rápida, muy generalizada, dónde se encuentran esos nodos y qué servicios nos están ofreciendo. Como les mencionaba del nodo Firewall Lab Santander, que están distribuidos una serie de redes de sensores, cámaras de video, actuadores por toda la ciudad, de manera que hacen más fácil la vida de las personas en esa ciudad. Un ejemplo es el Parque de las Llamas en Santander. En este Parque de las Llamas se tiene el control de la luminosidad de las lámparas. De tal manera que cuando en el parque hay demasiada concentración de personas, pues como están monitoreando en tiempo real la luminosidad, pueden ser que se enciendan porque hay mayor cantidad de personas o simplemente que la luz disminuya. Nosotros estábamos pensando en un proyecto, por ejemplo, en la Avenida de Insurgentes en la Ciudad de México, pues a las de 8 a 11 de la noche hay un tráfico increíble. Si nosotros pudiéramos desarrollar este tipo de aplicaciones, de poder controlar la luminosidad, quiere decir, a las 8 de la noche en la Avenida Insurgentes pasa tanto tráfico que es necesario que las lámparas estén encendidas, a diferencia de las 3 de la mañana. Pero esas son las aplicaciones que ellos están haciendo. ¿Con qué beneficios? Ahorro de energía, ahorro de cuestiones económicos, impactos en el medio ambiente. Son los beneficios que se quiere obtener con esta plataforma. Una vez con ese contexto, les quiero platicar que el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro tiene la primera instancia del nodo Firewall Lab en México. Quiero comentarles un poco de historia, cómo surge este proyecto que la verdad nos ha costado mucho. Ha sido muy rápido, pero sí ha tenido como los avances que nosotros hemos querido. Este proyecto nos los cuentan así como si yo le estoy contando, les traigo un proyecto y qué puede hacer y si desarrollamos aplicaciones. Nos los contaron en una hoja de papel en el ICT en Vilnius en el 2013. Nosotros dijimos sí le entramos a esta oportunidad, a esta iniciativa, sobre todo considerando que hay una brecha entre países de primer mundo y poder tener aquí en México un espacio donde se puedan desarrollar un espacio de colaboración para el desarrollo de aplicaciones y servicios. Es en noviembre del 2013, después de un proceso, nos dan el visto bueno para la creación de un nodo en la sexta reunión bilateral. Hicimos las gestiones y en julio del 2014 hicimos en Infotech, juntamos todos los equipos, los que ya decían los obsoletos, este ya no sirve, a ver, este equipo de cómputo. Creamos una primera maqueta para ver si realmente podríamos soportar la creación de este nodo. Esa maqueta funcionó y dijimos, vamos a dimensionar cómo sería si quisiéramos replicar el nodo de Madrid o el nodo de Santander o el nodo de Italia, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, a partir de esta primera maqueta, lógicamente, vamos avanzando a la par y adquirimos la que es la infraestructura. En una siguiente lámina les voy a mostrar cuál es la capacidad de este nodo. Se hace la adquisición y la infraestructura en septiembre del 2014. Se hace el lanzamiento del nodo en octubre. En julio de 2015, esta es la foto, tuvimos la presencia de Juan José Hierro, arquitecto en jefe en Fireware. Tuvimos la presencia en Infotech de los desarrolladores de los Generic Enables y se dio el primer curso de capacitación de Fireware. En agosto de este año se hizo la diseminación de Fireware y del nodo Firewall Lab México en América Latina. Lo presentamos en el evento de la CEPAL, así también se ha acudido a Chile. De hecho, esta semana el doctor Hugo Estrada, que es la persona que está en medio, él iba a venir a hacer esta presentación, pero está ahorita en el evento del ICT 2015, donde estamos presentando los avances y hacia dónde vamos con el Laboratorio Nacional. La pregunta es, ¿qué es el Laboratorio Nacional? Así como que, ¿a mí para qué me sirve? El Laboratorio Nacional es un espacio común que queremos que universidades, centros de investigación, instituciones públicas, privadas, emprendedores, startups, vean un espacio para desarrollar aplicaciones y servicios en las nuevas tendencias, Big Data, Internet de las Cosas y cómputo en la nube. ¿Cuál es el espacio? El espacio que nosotros adquirimos, traemos 700 cores de procesamiento, traemos 8.0 terabytes en RAM y un almacenamiento de 352 terabytes, de los cuales estamos usando 596 para Fireware y 108 para Big Data. El nodo Fireware Lab México que nosotros implantamos en esta infraestructura es para el desarrollo de esas aplicaciones y de esos servicios basados en logística, infraestructura, basados en salud, transporte, en cualquier tipo de aplicaciones y servicios. El presupuesto para desarrollar este laboratorio fue de 1.1 millón de euros que nos apoyó Conacyt y 1.2 que aportó Infotec. Como les decía, el ANIF, que es el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro, hospeda al primer nodo de Fireware en América Latina. Este nodo tiene un objetivo, cubrir un espacio experimental y uno productivo. ¿Qué quiere decir esto? El nodo experimental es nosotros, cualquiera de nosotros puede desarrollar una aplicación y un servicio utilizando nuestros propios datos, si los tuviéramos, o utilizando los datos de otros nodos, de España, el de Trento, el de Sevilla, etcétera. O también, una vez que nosotros tenemos nuestra aplicación, nuestro servicio, podemos decir, oye, yo no quiero que nadie lo use, yo quiero vender y obtener mi propia ganancia. Perfecto. Es pasarte al nodo productivo con esas capacidades y tú puedes hacer con tu aplicación y servicio lo que tú quieras. Que esa es una de las ventajas y de las bondades que tiene este laboratorio. Quiere decir que no necesariamente todo tiene que ser abierto y todo lo tenemos que compartir. Nosotros podemos desarrollar nuestra aplicación y decir, sí, no me interesa que lo utilice todo el mundo y abrimos el código. O por el otro lado podemos reservar esa información. ¿Dónde está el nodo? El nodo está instalado, ya está habilitado. Como les mencionaba, en el primer curso de capacitación en julio de este año se habilitó. Y por eso se hizo ese curso de formación. Está físicamente en Infotec Aguascalientes, en un centro de datos con una certificación Tier 3 que tiene una disponibilidad del 99.982. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro del Laboratorio Nacional? Queremos enfocarnos en Smart Cities, así como lo están realizando las otras universidades, los otros centros de investigación, hacia allá vamos. ¿Qué es lo que ahorita, en este momento, estamos haciendo? Si ustedes revisan el sistema de Compranet, que es el de transparencia, donde podemos hacer la adquisición de equipo, de una contratación de bienes y servicios, tenemos un anexo técnico donde estamos solicitando infraestructuras de redes, actuadores, estamos solicitando wearables para poder medir actividad física, monitoreo, presión, detectar convulsiones, entre otros aspectos. Hacia allá vamos. Es decir, que el Laboratorio Nacional, aparte que nos permite desarrollar aplicaciones y servicios, también poder enfocarlo a ciudades inteligentes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahorita ya hay una nube. Está la nube de México, está la nube de Europa. Lo que queremos hacer es con esos sensores, los datos que ellos estén monitoreando, poder compartirlos. Es decir, también como los otros nodos están compartiendo su información, que es la filosofía de esta plataforma, que es la filosofía de esta plataforma, y como mencionaban en la presentación de Google, la colaboración es muy importante, así como todos están colaborando, nosotros también queremos colaborar a partir de esos datos que van a obtener los sensores. Ahora bien, hay una parte básica, como les decía, la magia de toda la plataforma son estos Generic Enables, que son componentes de software que van a tener tres características, que son genéricos, reutilizables y adaptables. Es decir, se puede utilizar para cualquier dominio. Si yo utilizo un componente, puedo utilizarlo para logística, transporte, manufactura. Los Generic Enables se van a clasificar en 7 categorías de acuerdo al tipo de aplicación o al tipo de servicio o aplicación que nosotros podemos desarrollar. Vamos a encontrar aplicaciones, por ejemplo, de Internet de las Cosas. Los componentes, cada uno de estos, si nosotros los expandimos, podemos encontrar 10 componentes, 8 componentes, diferentes componentes. En julio del 2003 habían más de 43 componentes, ahorita ya hay más de 80 componentes, es decir, cajitas que nosotros podemos adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, el de Internet de las Cosas. Si yo quisiera desarrollar una aplicación que cada vez que la pulsera monitoree mis pasos, y mandarlo a una aplicación. Existen en este catálogo de Internet de las cosas componentes que me digan, ok, ¿en qué protocolo quieres transmitir? ¿Wi-Fi? ¿Quieres comunicarte en protocolo ZigBee? ¿Quieres comunicarte en protocolo GPRS? ¿En qué protocolo? Y yo no tengo que hacer nada. Pego la cajita y ahí está todo el código para poder adaptarlo. Bueno, quiero que sí sea Wi-Fi, pero no quiero que sea protocolo, no sé, no quiero que sea el puerto 1023, quiero que sea el puerto 180 o cualquiera, de acuerdo, vamos adaptando de acuerdo a nuestras propias necesidades. Existe el componente de seguridad. ¿Qué tanta seguridad queremos cuando nosotros transmitimos información? Poder utilizar recursos de la nube o la administración del contexto. El de la administración del contexto, como yo les digo, cuando abrimos cada una de estas pelotitas, nosotros podemos encontrar o 4 componentes o más de 10 componentes por cada uno de ellos. En este componente, como se menciona, vamos hacia grandes volúmenes de información. Entonces, hay un componente que se llama Big Data, que es Cosmos, que nos permite procesar grandes volúmenes de información. Hay otro componente que es SEP, que este componente, ese no, el SEP, es el que nos permite procesar datos históricos y datos en tiempo real, que lo están usando mucho, como yo les mencionaba. Imaginen que soy una persona de 70 años y mi presión en este momento está subiendo. De tal manera que si mi médico tiene en mi expediente clínico, tu presión va de este rango a este rango, y cuando superas este rango, quiere decir que hay una alerta. De tal manera que eso lo están haciendo con el tercer componente, SEP, que nos permite procesar datos históricos y datos de tiempo real, o el cuarto componente que hace streaming y que se denomina Curento. Les explico rápidamente uno, muy, muy, muy breve, que se llama el Oreo Context Broker. En Fireware, todo objeto del mundo real es una entidad, como todo, ¿no? Tienen que modelar, es una entidad que tiene atributos, que tiene valores, que esos valores tienen mediciones, ejemplo, un autobús, una persona, una tienda, un autobús tiene localización, número de pasajeros, un conductor, otras entidades, puede ser un wearable, un dron o información que nosotros queramos obtener. El Oreo Context Broker está basado de un modelo denominado NGCI. Este modelo tiene como objetivo el intercambio de información de contexto. Todos los generic enables están basados de modelos de información de contexto. Es decir, no es que están sacados, creo que sirve para esto, no, sino que son modelos estandarizados que nos van a permitir compartir información o de acuerdo a la función que ellos realicen. En NGCI nos dicen, yo puedo consultar, puedo actualizar, puedo hacer búsquedas de información. Entonces, lo que hacen es implementar este modelo en un componente software que nos va a permitir desarrollar una serie de componentes. En este componente vamos a encontrar un productor de contexto y un consumidor de contexto. Un productor de contexto es un dron que está monitoreando datos, un wearable, puede ser una base de datos de Open Data, y por el otro lado es un consumidor que puede ser una aplicación de un celular. ¿Cómo se hace esto? Suponiendo en esta habitación, nosotros en esta parte con estos códigos, si ustedes visitan la página de Fireware, existe Fireware University, donde ofrecen como cursos, ofrecen cursos que te van explicando cómo tú puedes ir adaptando, cómo haces funciones desde muy básicas para desarrollar una aplicación y cómo se le pueden ir agregando componentes. Nosotros vamos definiendo, por ejemplo, esta habitación que tiene atributos. Tiene dos atributos, temperatura y presión. Y que temperatura esté en centígrados y que presión está en otra medida. Y vamos definiendo los valores que nosotros queremos partir, o los valores iniciales, y actualizamos la información. De tal manera que nosotros, una vez que vayamos monitoreando esos datos, podemos hacer consulta de ellos. De tal manera que le digo, a ver, de esta entidad que yo ya definí, muéstrame el valor de temperatura. Aquí está. El valor de temperatura. O bien, yo le puedo decir, muéstrame todos los valores que yo definí en ese atributo. Uy, perdón. Ahora bien. Nosotros también podemos, ¿qué es suscribir? En Fireware utilizan el término de publicar y suscribir. Publicar es, por ejemplo, que un dron está publicando datos y el que suscribe es esa aplicación que está recibiendo los datos. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, del tipo de entidad de habitación que yo ya di de alta, que tiene el valor atributo, quiero que me informes en este endpoint. Quiero que en este endpoint me vayas colocando todos los datos que yo voy monitoreando y que me digas que cuando cambie el valor, mándame el valor de presión, el de temperatura y el de presión. De tal manera que en una vista nosotros podemos ver de esta forma, pues aquí nos está devolviendo de la habitación que yo definí, me está devolviendo lo que es el nombre del valor y el atributo. Aquí nos está devolviendo el valor y el atributo de lo cual yo solicité. Finalmente termino con esta gráfica, que es lo que yo les mencionaba. Existe una serie de componentes en Fireware que nos van a permitir, como les decía, las piezas del Lego que nosotros podemos armar. Aquí tenemos nuestros dispositivos, que pueden ser esos sensores que están monitoreando la luminosidad, que están monitoreando la presión cardíaca de una persona, entre otros. Posteriormente tengo mis componentes del IoT Engines que nos va a permitir, a ver, ¿en qué protocolo quieres comunicarte? ¿Wi-Fi? ¿Zigbee? O dime qué protocolo. La siguiente es el Oreo Contacts Broker, que es decir, de esta forma tú me estás enviando la información y cómo yo la paso al siguiente componente. El CERT, que es el que yo le decía, que nos permite analizar datos en tiempo real y que nos permite procesar datos históricos. También tenemos el otro componente que nos permite almacenar información de forma histórica. Y nosotros podemos pegar aplicaciones, pegar componentes de seguridad, podemos pegar el componente de Big Data y otros componentes, o queremos procesar imágenes. Entonces vamos pegando componentes como nosotros queramos. Y finalmente, como decíamos, que la parte más importante de todo es la colaboración, los invito a unirse a esta comunidad de Fireware, que visiten la página del laboratorio, que también se las dejo ahí, y que cualquier duda, aquí estaré en el evento. Muchas gracias.